Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
La División de Estudios Sociales y Económicos del CU Costa Sur presentan avances en investigación. Casa Universitaria presenta Descubriendo el Valle de Autlán Prehispánico. Retoman tianguis agroecológico y artesanal en el municipio de Cuautitlán. El Grullo conmemoró el natalicio del doctor Gabriel Gómez Michel. Frente Nacional por la Familia en Autlán convoca a participar en la marcha Provida. Egresado de El CUSEA produce un filme sobre la ruta del peregrino en Jalisco. Mujer obtiene amparo en Jalisco por derecho a abortar sin ser criminalizada. La CID alerta sobre normalización de violencia contra periodistas. Países occidentales se movilizan ante problemas de seguridad alimentaria por la guerra en Ucrania. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes, ya 25 de marzo del año 2022. Les saludo con muchísimo gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, de Gladiola Madera como reportera, de mi compañero Fernando García en los controles operativos y de Benito Villaseñor, webmaster. Han transcurrido 84 días, por transcurrir 281, estamos en la semana número 12 del 2022. Yo le invito para que se quede con nosotros y nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. Por supuesto, le tenemos también y le hemos preparado información en el ámbito estatal, en el contexto nacional e internacional. Le recuerdo que estamos completamente en vivo, transmitiendo desde el Centro Universitario, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora universitaria. Por lo tanto, puede establecer comunicación vía telefónica al 382-5031, 382-6532 y también al WhatsApp 317-121-2325 para mensajes de voz y de texto. La comunicación es ida y vuelta, nos va a dar mucho gusto escucharle, leerle. Vamos a comenzar con la información, sean todas y todos bienvenidos.
Señal local.
La División de Estudios Sociales y Económicos del CU Costa Sur presentan avances en investigación. Las investigaciones abordan temas relacionados con rezagos sociales, desarrollo turístico, emprendurismo, consecuencias y secuelas de la pandemia, entre otros. Como parte de las actividades de este seminario de investigación, se presentó también el libro Perspectivas Locales y Regionales sobre el Desarrollo Social y Económico, volumen 1. Vamos a escuchar de qué se trata esta información y qué investigaciones se presentaron en estas actividades académicas del Departamento de Estudios Sociales, de la División de Estudios Sociales y Económicos. Antonio Díaz nos tiene los pormenores.
Académicos investigadores de la División de Estudios Sociales y Económicos del Centro Universitario de la Costa Sur presentaron avances en sus líneas de investigación en el octavo seminario sobre avances de investigación organizado por esta División de Estudios. Alfredo Tomás Ortega Ojeda, director de la división, destacó que estas investigaciones contribuyen al entendimiento y búsqueda de soluciones para las problemáticas económicas, sociales y ambientales de esta región. Las 22 ponencias presentadas en este octavo seminario son una muestra de que en el Centro Universitario de la Costa Sur la investigación está viva y que los profesores no solo se preocupan en preparar sus clases, también en generar nuevos conocimientos, expresó el académico.
Eso quiere decir que esta universidad, este centro universitario, está contribuyendo al entendimiento de los problemas del desarrollo de nuestra región y contribuyendo a buscar soluciones. Eso es lo más importante que tenemos. Yo quiero decir que lo que nos muestra este octavo seminario con las 22 ponencias que se van a presentar, lo que nos indica es que la investigación está viva, ¿verdad? Y los profesores están motivados, están metidos en el desarrollo de nuevos conocimientos. Eso es muy, muy valioso. Creo que es un gran avance en esta comunidad que pasemos de simplemente impartir clases a generar también conocimientos.
La División de Estudios Sociales y Económicos está integrada por los departamentos de Contaduría Pública, Ciencias Administrativas, Estudios Turísticos y Estudios Jurídicos. Las investigaciones abordan temas relacionados con rezago social, desarrollo turístico, emprendurismo, consecuencias y secuelas de la pandemia, entre otros.
Y además aquí están los grandes temas del desarrollo regional, ¿verdad? Aquí están las MIPYMES, aquí está el desarrollo turístico. Están los grandes temas sociales, ahorita acabamos de ver temas importantísimos, ¿verdad?, que nos soporta la comunidad de estudios jurídicos, el tema del concubinato, el tema de la adopción, el tema de los registros extemporáneos de la gente, de los niños que no tienen todavía un acta de nacimiento que les dé una identidad. Son temas fundamentales porque tienen que ver con los rezagos sociales que tenemos, ¿verdad? Pero también están los temas, por ejemplo, del desarrollo del turismo de naturaleza, del turismo rural, ¿verdad? Tenemos tres ponencias sobre temas de la industria de restaurantes y servicios de alimentos y bebidas. Tenemos cinco ponencias que tienen que ver con las consecuencias y secuelas de la pandemia, del COVID-19. Entonces, aquí están esos cinco ponencias que reflexionan sobre ese tema, ¿no? Tenemos cosas muy interesantes, muy novedosas, como el análisis del impacto del T-MEC, el nuevo tratado de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos el desarrollo de competencias, emprendedurismo. Hay una gran, gran diversidad de temáticas en que los profesores están trabajando, están indagando, se están haciendo preguntas de investigación.
Como parte de las actividades del seminario, se presentó el libro Perspectivas Locales y Regionales sobre el Desarrollo Social y Económico, volumen 1. De las 22 ponencias presentadas este año, se espera lanzar un volumen 2 y así cada año presentar un libro en los seminarios.
¿Y qué esperamos? Que de estas 22 ponencias podamos sacar un segundo volumen de este libro que se titula Perspectivas Locales y Regionales del Desarrollo Económico Regional, que tiene que ver con todo lo que hemos hablado. Entonces, esperamos que ya se quede como una tradición en esta división, que cada año haya un evento de avances de investigación y una publicación de los resultados de los trabajos. ¿Sí? Sabemos que estamos iniciando una actividad en esta área, en estas ciencias y disciplinas. Hay mucho que hacer, todavía nos falta mucho que crecer, necesitamos incorporar nuevos profesores con nivel de posgrado, que puedan incorporarse al Sistema Nacional de Investigadores. Tenemos que abrirnos a las redes nacionales e internacionales de investigación, colaborar con otras instituciones, tenemos que salir a buscar financiamiento para nuestras investigaciones. Entonces, estamos en una etapa inicial, hemos avanzado, tenemos logros, pero vamos apenas hacia adelante. Esperamos un futuro muy promisorio para la investigación social y económica en este Centro Universitario de la Costa Sur.
El seminario fue inaugurado en presencia del doctor Irineo Martínez Barragán, secretario académico del Centro Universitario de la Costa Sur, quien leyó un mensaje inaugural en representación de la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, rectora del plantel, Luis Carlos Gámez Adame, secretario administrativo, Alfredo Tomás Ortega Ojeda, director de la División de Estudios Sociales y Económicos, el doctor Ramón Cuevas Guzmán, coordinador de investigación, y el doctor Arturo Moreno Hernández, coordinador de posgrado. Señal informativa, Antonio Díaz.
Señal cultural.
Vámonos ahora a la señal cultural, y es que en Casa Universitaria se presentó y se inauguró ayer formalmente esta exposición Descubriendo el Valle de Autlán Prehispánico. Dicha exposición arqueológica fue inaugurada durante la tarde del día de ayer jueves. Esta consta de 11 secciones que reúnen valiosas piezas arqueológicas de las principales culturas y costumbres de Autlán de hace cientos de años. Incluye vestigios de hasta 900 años de antigüedad. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que estuvo ahí presente y nos tiene todos los pormenores.
Incluyendo piezas de hasta 900 años de antigüedad, fue inaugurada la exposición arqueológica Descubriendo el Valle del Autlán Prehispánico. Esto en la Casa Universitaria del Centro Universitario de la Costa Sur. La exposición se conforma por 11 secciones que reúnen valiosas piezas arqueológicas de las principales culturas y costumbres en Autlán de hace cientos de años. Ornamentas y vestimentas, ofrendas, recuerdos, agricultura, artesanía, ingeniería, espiritualidad y ritos funerarios, la mujer autlense, moda, flora y fauna, alfarería y antiguos rostros de Autlán son los temas que explora esta interesante exposición. Es la académica investigadora de la Universidad de Guadalajara, Chloé Pomedio, en conjunto con el equipo del proyecto arqueológico Las Urracas, quienes estuvieron a cargo de la investigación y el hallazgo de los vestigios. De acuerdo con la doctora Chloé, este trabajo contiene información sumamente valiosa acerca de las y los primeros autlenses, lo cual debe ser de interés para cualquier ciudadano o ciudadana del municipio, compartió.
Entonces es un trabajo de la comunidad universitaria para la comunidad de Autlán, para la comunidad de todas las poblaciones que están aquí actualmente en este hermoso valle y esta región que si nos ponemos a pensar en los primeros pobladores, en los primeros habitantes que llegaron aquí en nuestro hermoso lugar, pues hay que pensar que ellos se instalaron y poblaron a lo largo del río Arequipa y luego pues también hay un como una unidad cultural y geográfica entre lo que es la sierra de Amula, la sierra de Malantlán y los valles que están entre estas sierras.
Entre las piezas que conforman la exposición se encuentran hallazgos provenientes de la zona arqueológica Las Urracas, ubicada en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, y otras más que fueron donadas por parte de investigadores de Autlán y diversas instituciones. Chloé Pomedio compartió que se trata de un proyecto que conlleva años de investigación, por lo que dijo sentirse orgullosa del resultado que, aseguró, representa respeto a la memoria e identidad de las raíces humanas y prehispánicas.
Que detrás de cada una de esas oficinas hay meses y hasta años de documentación, investigación, relaciones, de cómo logramos obtener fechas de radiocarbono en las urracas que nos indican que hubo un asentamiento en este lugar y muchas actividades importantes e interesantes de hace por lo menos 900 años. Pero finalmente quisiera decirles que ahí se trata de redescubrir desde esa perspectiva científica el pasado de este hermoso valle y bueno, reconocer la profundidad de las raíces de la sociedad autense, reconocer y admirar el valor, los conocimientos, la belleza de las obras de los primeros y de las primeras autenses.
La exposición fue inaugurada durante la tarde de este jueves y estará abierta al público hasta el próximo 27 de abril en Casa Universitaria del CUC Sur, esto de lunes a domingo de las 10 a las 14 horas y de las 15 a las 19 horas. La entrada es totalmente gratis. Casa Universitaria anunció que únicamente cerrará durante el jueves y viernes santo. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues sí, en esta temporada vacacional tiene a bien buscar alternativas aquí locales y sobre todo de aprendizaje, de guía y bueno, también de esparcimiento, ¿por qué no decirlo? Porque podemos ir adentrarnos a pues toda esta gran investigación que nos dejan conocer a través de esta exposición arqueológica Descubriendo el Valle de Autlán Prehispánico. Bueno, ya escuchó que en semana de vacaciones de la Semana Santa solo estará cerrado jueves y viernes, pero los demás días estarán abiertos durante el periodo vacacional. Nacional. Estará abierta Casa Universitaria para que usted acuda y conozca más de esta exposición. Invitamos a las escuelas, alumnos de las primarias, de las secundarias, a que acudan, a que asistan, a que se organicen con sus profesores y les lleven a esta exposición, que vale la pena, pues, informarnos, conocer y sobre todo asombrarnos de esta riqueza que tiene el municipio de Autlán, conocer en esta época prehispánica. Vamos con más información, las 9:20. Voy a la pausa rapidísimo. Regreso con más. Qué bueno que continúa con nosotros en esta emisión de Señal Informativa esta mañana. Le tenemos más información de esta región. Retoman el tianguis agroecológico y artesanal, esto en el municipio de Cuautitlán de García Barragán. En este tianguis participan productores y artesanos de distintas localidades del municipio de Cuautitlán, enclavado en la Sierra Manantlán, este bello Cuautitlán, quienes pues ofrecerán a las personas desde dulces, productos lácteos, huevo orgánico, alimentos y artesanías, entre otros. Mi compañera Gladiola Madera es quien nos tiene los pormenores acerca de este tianguis agroecológico y artesanal.
El tianguis agroecológico y artesanal regresa al municipio de Cuautitlán de García Barragán, luego de haberse suspendido por más de 2 años a causa de la pandemia de COVID-19. Este es un espacio en el que participan campesinos, campesinas y artesanos de las localidades del municipio, quienes intercambian o venden sus productos a un precio justo. El grupo de mujeres Color de la Tierra, dedicadas a la producción y venta de café orgánico sustentable, son impulsoras de este espacio. Rosa Elena Ramírez Pizano, integrante del grupo, nos habla al respecto.
Antes de la pandemia, como en 2017 más o menos, se empezó a impulsar este tianguis agroecológico en el municipio, donde bajan las localidades a vender sus productos. Pero por lo de la pandemia se dejó y ya no se continuó, y ahorita estamos retomándolo, reiniciándolo nuevamente, reactivándolo. Y el mes pasado fue el primero y ahora vamos por el segundo. Y pues apenas la gente se está, enterando otra vez y empezando a participar nuevamente.
En el tianguis se pueden encontrar frutas de temporada, productos agrícolas orgánicos, huevo, productos lácteos, artesanías y productos medicinales. Todo proveniente de las comunidades de Cuautitlán, municipio enclavado en la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán.
En este tianguis participan personas de algunas localidades del municipio, las cuales traen pues lo que se produce en cada lugar, por ejemplo, ropa bordada en manta, desde servilletas, blusas, también traen plantas de ornato, plantas medicinales, se venden tamales, cestería de otate, como canastas, chiquihuites, y pues también cosas que transforma a la gente, por ejemplo, que hacen chiles jalapeños, que dulces, quesos, requesón, jocoque, panela, derivados de los lácteos, pues, y también otras mermeladas, salsas, cosas que transforma a la gente, huevo de gallina de corral, por lo que cada quien a veces tiene en sus localidades y los excedentes los llevan al tianguis.
A raíz de la pandemia, los tianguis artesanales se han convertido en una opción para consumir productos sanos en la costa sur de Jalisco. Con ellos se busca fomentar el comercio local, el consumo responsable y la autonomía alimentaria. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí también la importancia de apoyar a los productores, a las productoras, artesanas y artesanos de los diferentes municipios en donde se ofrecen estas actividades, donde se realizan estas actividades y servicios, ¿por qué no decirlo? Que bueno, ellos producen de manera orgánica desde su casa, tiene un gran valor desde sus hogares, en sus propios huertos, y luego lo ofrecen a la ciudadanía. Entonces, pues salimos ganando todos. Esta es una cadena precisamente de un consumo y de un consumo responsable, efectivamente. Pues enhorabuena y mucho éxito a las artesanas y artesanos en Cuautitlán con este tianguis. Deseamos que les vaya muy bien y que den continuidad a este gran proyecto. Las 9:26, tenemos más información. Ahora nos vamos hasta el municipio del Grullo, ya que ahí se conmemoró el natalicio del doctor Gabriel Gómez Michel. En este municipio vecino se conmemoró la vida y obra del líder gruyense Gabriel Gómez Michel, médico, pediatra, político y benefactor en el municipio y en la región. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene esta importante información.
Este jueves 24 de marzo, el gobierno municipal del Grullo conmemoró la vida y obra del líder gruyense Gabriel Gómez Michel, médico cirujano y partero con especialidad en pediatría, quien se dedicó de forma particular, además del ejercicio de su profesión, a la producción de caña de azúcar, motivo por el cual fue miembro del ejido El Grullo y de la Confederación Nacional Campesina. Inició sus actividades políticas en el 2001 al ser electo regidor suplente en el Ayuntamiento del Grullo. En 2004 fue electo regidor propietario. En el 2010 fue elegido presidente municipal, culminando su periodo en el 2012, año en el cual fue postulado y electo diputado federal en representación del Distrito 18 de Jalisco en la 62ª legislatura. En la Cámara de Diputados se desempeñó como secretario de la Comisión de Derechos Humanos y como integrante de las comisiones de Ganadería, Medio Ambiente y Recursos Naturales. Durante la conmemoración, el cronista municipal del Grullo, Ignacio Gómez Cepeda, recordó algunas de las acciones realizadas por Gabriel Gómez Michel cuando fue presidente municipal del Grullo.
Después llega a la presidencia municipal y yo voy a mencionar dos hermosos logros. La Sinfónica Juvenil, porque para rescatar a los jóvenes no hay más que cultura y deporte, señores. Vámonoslo grabando. Otra cosa que le ensalzo a Gabriel fue su entusiasmo por revivir las relaciones con los hijos ausentes, vitales en el progreso y desarrollo de nuestro pueblo. Luego otro logro, las ciudades hermanas, que tanto nos han apoyado. Eso hay que resaltarlo.
Fabiola Zamora Osorio, quien fuera esposa de Gabriel Gómez Michel, recordó que han pasado 7 años. 7 años en los que no hay respuestas.
Han sido 7 años de celebrar la vida de Gabriel a distancia. 7 años que cada año se vuelve a enchinar la piel. 7 años en los que no hay respuestas. Siempre nos preguntamos por qué. A los 7 años hemos entendido un para qué. Para seguir su legado, para servir al prójimo.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos. Un Frente Nacional por la Familia en Autlán convoca a las personas, a todas las familias, a participar en la Marcha por la Vida. El recorrido se realizará durante este viernes partiendo de la Plaza Cívica Municipal y la invitación está dirigida a la población en general que desee sumarse al movimiento. El objetivo principal de la marcha es defender el derecho y fomentar la cultura de la vida. Diana Borbón nos informa.
Este viernes 25 de marzo se llevará a cabo el recorrido Marcha por la Vida en el municipio de Autlán, organizada por el Frente Nacional por la Familia en Autlán. La invitación a participar es a la población en general que pueda y quiera sumarse al movimiento. Las y los interesados en participar deberán portar vestimenta blanca y utilizar cubrebocas. Juan de Dios de Luna, coordinador del Frente Nacional por la Familia en el municipio, compartió que el objetivo principal de la marcha es defender el derecho y fomentar la cultura a la vida, dijo.
Reforzar ese derecho que todos tenemos o que deberíamos de tener, que es un derecho supremo, un derecho inicial. Si nosotros no respetamos el derecho a vivir, no podremos respetar ningún otro derecho. El origen de cualquier derecho de todo ser humano pues es el derecho a vivir primariamente, y de ahí a todos los derechos podremos tener. Pero si no les permitimos ese derecho a la vida, pues simplemente le estamos quitando un derecho primario al no nacido.
El recorrido partirá de Plaza Cívica Municipal en punto de las 16:30. Podrán participar niños y adultos que así lo deseen.
A la población en general, desde niños, jóvenes, adultos, todas las personas que estén a favor de la vida pueden acompañarnos. Estamos pidiendo a las personas que vayan preferentemente de camisa blanca, que lleven su cubrebocas y que algo donde carguen líquidos para que puedan tomar agua. El único que estamos pidiendo.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Es momento de hacer una breve pausa. Le recuerdo que estamos completamente en vivo y que nos dará mucho gusto escuchar sus comentarios. La retroalimentación en este espacio es importante a través del 382-5031, 382-6532. También puede enviarnos WhatsApp al 317-121-2325. Vamos a la pausa, regresamos con más.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana. En nuestro espacio de entrevista el día de hoy estamos muy contentos de saludar y recibir directamente aquí en la cabina al maestro Ricardo Rincón. Él es presidente del patronato del proyecto Albergue San Juan Pablo II. ¿Cómo está, maestro Ricardo? Bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo le va?
Muy buenos días. Gracias por la invitación. Para ti, Elia, y para Radio Universidad, y poderme dirigir a toda la población de Autlán, de los municipios aledaños y de gente también que nos ve autlenses en el extranjero. Gracias por la invitación.
Gracias, gracias por acompañarnos. Y bueno, el tema que nos ocupa es para platicar acerca de las acciones para continuar con este proyecto de el albergue San Juan Pablo II. Pero me gustaría que primero nos contextualizara, por favor, este albergue, dónde está ubicado, cuánto porcentaje lleva, y bueno, más de este proyecto háganos saber, por favor.
Sí, maestro. Mira, el lugar está ubicado en la calle Escobedo número 74, a espaldas de la iglesia de la Purísima. Todo lo ubicamos por ese nombre. Uh-huh. Ahí ya tiene un tiempo trabajándose, ya tiene algo de construcción en una primera etapa. Ahorita se está buscando obtener los recursos para continuar con la segunda etapa, pero ya existen cuartos, baños, varias cosas importantes de la construcción. Uh-huh. Pero bueno, pues hay mucho que hacer todavía, ¿verdad?
Todavía no está en servicio.
Mire, fíjense que uh-huh. platicando, dicen por ahí, honor a quien honor merece. Igual aprovecho para darle un gran saludo a la maestra Laura Vargas Casillas, quien ha sido pues una persona altruista junto con su familia, que trabajan mucho por el bienestar de la gente. Entonces, ella pues básicamente pertenece al grupo de Cáritas, uh-huh. que nosotros es una ramita, una manita más que tenemos, desprendemos de con ellos. Me hizo la invitación a estar al frente del patronato, pero básicamente ella ha hecho una labor ardua y muy intensa en obtener los recursos para la primera etapa, que te estoy hablando de esa estructura, esa infraestructura. En la segunda etapa, que es donde nosotros estamos involucrándonos, pues está ya trabajando con el tema del frente de la casa. Se derrumbó, ya está ahí las primeras construcciones. Y había una persona o dos por ahí que estaban en resguardo ahí, porque, bueno, pues es un tema social que duele. Uh-huh. Cuando una persona adulta, sobre todo hombres, no tienen dónde vivir. Pero también en una plática que tuvimos con el patronato y con el grupo de Cáritas, también se decidió que ahorita mejor vamos teniendo instalaciones dignas, apropiadas, para poder atender uh-huh. la demanda que se va a venir, pero darles un lugar seguro, higiénico, salubre. Entonces, por eso se decidió ahorita mejor continuar uh-huh. con tener el recurso para tener la construcción uh-huh. ad hoc para poder dar el servicio que se merece.
¿Qué es lo que se pretende en este albergue? ¿Albergar a las personas que no tienen casa o a quiénes? Platíquenos. ¿A quién les servirá este albergue?
Sí, mira, la idea es esa, de que sabemos, pues, y a veces lo puedo decir con toda claridad, hay muchas familias que, pues, a veces el corazón, no sé qué tenemos a veces, y a nuestros padres que tanto nos han dado, pues a veces no, a cierto tiempo ya con sus edades avanzadas, pues deciden no tenerlos cerca y buscan un lugar. Entonces se está buscando que haya un albergue para, en su primer momento, para hombres, que existen otros albergues, pero este se busca que sea así. uh-huh. y donde se les brinde atención tanto de alimenticia, de salud, que tengan áreas recreativas, que tenga un área de esparcimiento, que tenga un área de psicología, o sea, una situación integral uh-huh. que apoye mucho. Entonces, se busca esto, vamos a ver si Dios quiera y que pronto se pueda tener el espacio.
Maestro, porque nos surge la duda, y bueno, de otro de nuestro radioescucha que nos manda un mensaje, dice, ¿por qué se determina por género? ¿Por qué se está pensando en hombres específicamente?
Bueno, esa es la primera opción que nosotros estamos viendo, porque creemos que son los que a veces tienen muchas dificultades, ¿eh? Y bueno, la razón de género todavía no se define al 100%. Yo pienso que la idea era iniciarlo con los pocos hombres que están en esa circunstancia, y por eso se tuvo algunos, ¿eh? Pero al final de cuentas lo más importante es primero tener la instalación uh-huh. y después definir si es para hombres y mujeres juntos, no sé, pero que sí, lo que platicamos con la maestra, tener un lugar de veras que sea apropiado, ¿verdad? Por ejemplo, te puedo decir, existen dos cuartos, sí, pero tenemos que poner puertas. Y luego existen, como son baños compartidos, uh-huh. entonces hay que tener puertas ahí, entonces está trabajando en conseguir recursos para ello. Entonces, yo pienso que hasta que no tengamos ya un área, un edificio con una estructura bien, ya podemos definir exactamente qué uh-huh. géneros, ¿eh?
Así es. Maestro, ¿tienen ya ustedes pues algún diagnóstico de la situación, de la necesidad que se tiene pues de un espacio así para las personas? O sea, ¿sí hay la necesidad, sí hay muchas personas en esta situación?
Desde luego que existe, ¿verdad? Uh-huh. Igual lo vemos ya en nuestro pueblo de Autlán, y cuando visitamos algunos municipios que hay gente divagando, ¿verdad? Que la ves tú que anda por las calles y bueno, sí existe. También es importante destacar que si hay algunas personas que ayudan, pues, ¿verdad? Pero en este momento, fíjate, yo le decía el otro día a la maestra, a veces que, digo, desafortunadamente la situación global, ya vemos por nuestros lugares a gente de otras naciones, de otros países como Honduras, como Guatemala, etcétera, personas que están tratando de buscar una mejor vida, y a veces los encontramos, ¿verdad? Y a veces la maestra les ha permitido uh-huh. el utilizar el albergue para una noche o dos y puedan hacer sus recorridos. Yo sé que es un tema social que yo creo que a todos nos atañe.
Uh-huh. ¿Se pretende este proyecto del albergue solo temporal para las personas, o qué se ha visualizado en ese sentido?
Ya teniendo la infraestructura, yo creo que es importantísimo que se mantenga la persona, pero como te comento, teniendo una cuidado integral. Uh-huh. O sea, tener su médico, inclusive te puedo decir que en la etapa que estamos ahorita, se está dejando un espacio de cochera para tener acceso a ambulancia, para tener acceso a un vehículo que pudiera solventar alguna necesidad importante de salud.
Claro.
Pero la idea es esa, de que sea integral.
Claro.
Que sea, y si están ahí, mira, hay mucha gente, de verdad, dicen por ahí un eslogan, ¿eh? Somos malos buenos, y sí. Hay mucha gente, de verdad, que en el tiempo que estuvieron estas personas ahí, se les brindó alimentación. Hay uh-huh. gente que te dona la alimentación,
sí, sí.
y se comprometen, ¿eh?
Hay mucha generosidad, mucha gente con esa sí. generosidad y con ese deseo de ayudar. En muchas ocasiones no sabemos cómo, pero estoy segura de que hay pues esta gran unión y solidaridad por parte de los autlenses. Bueno, sobre todo se va a enfocar en el servicio, bueno, a todas las personas. Ahorita no se sabe si se va a determinar por un género en específico, pero los más vulnerables son quienes, personas de la tercera edad, o sí. que han visto ustedes la necesidad, que se han acercado.
Sí, va a ser sobre uh-huh. personas de la tercera edad. Uh-huh. Sí, básicamente ahí va.
Claro.
Ahí va destinado.
Maestro Ricardo, ¿qué acciones ustedes han emprendido, como lo ha hecho ya Laura, que se ha acercado con algunas personas, que lo conozco, lo sé, porque ella también se ha acercado con una servidora, para buscar apoyo, financiamientos, alguien que le ayude, y que, bueno, pues nos ayudemos entre todos? Pero me gustaría que usted nos compartiera a todos nuestros radioescuchas de qué manera podemos contribuir para el seguimiento de este proyecto del albergue.
Mira, ahorita precisamente el que nos des el espacio el día de hoy es invitar a la población de Autlán y de todos los municipios aledaños, inclusive de gente en el extranjero, porque así ha pasado ahorita. Traemos un proyecto de una rifa de una rifa donde tres ganadores, se va a realizar el viernes 10 de junio con los 5 últimos números de la Lotería Nacional. Uh-huh. Nosotros estamos vendiendo el boleto, cuesta 100 pesos y tiene 5 números para ganar, uh-huh, oportunidades de ganar. Uh-huh. Son los 4 últimos dígitos, va a ser el viernes 10 de junio. Uh-huh. El primer lugar se va a llevar, ahí agradecemos a la persona que nos donó un juego de aretes y un anillo de oro de 18 quilates con un valor aproximado de 15,000 pesos. Uh-huh. El segundo lugar se llevaría $300, también agradecemos a la persona que nos donó los $500. Y $200 al tercer lugar, ese es el premio. Uh-huh. Y te comento, el ingreso que se obtenga, hay una cosa bien interesante, va dividido a dos proyectos, uh-huh, no nada más es el albergue. Te comento que el 50% de los ingresos son para una iglesia muy importantísima del municipio, que es la parroquia del Divino Salvador, la que está, la conocemos, la iglesia del centro. Uh-huh. Ella está participando también, nos conjuntamos en el trabajo para buscar el recurso, y ellos quieren hacer unas adecuaciones a la parroquia, y los fondos que se recauden se van a repartir a esos dos, uh-huh, movimientos. Uh-huh. Te digo, hay mucha gente que participa. En este caso, tengo la fortuna de estar al frente de un grupo de un voluntariado de amigos, mujeres, hombres, jóvenes, que se llama Para Mejorar a Autlán. Uh-huh. Ya tenemos 2 años trabajando el proyecto social, y nos invitó la maestra a ser parte de ellos. Yo agradezco también a todos los integrantes de mi equipo que siguen apoyándome mucho, y ellos también están trabajando en la venta de los boletos. Uh-huh. Se está mandando también gente de Estados Unidos que se han llevado ya a sus blog. Uh-huh. Entonces, estamos trabajando de una manera muy a la mano de Cáritas.
Claro.
Y quisiera aprovechar, me comentabas de cómo apoyar. Mira, está un tema importante que aquí déjame fijarme aquí en el celular. Hay las personas que quieran donar directamente a Cáritas, uh-huh, no es que seamos dos instituciones, el patronato y Cáritas, no, es lo mismo. Uh-huh. El dinero, los recursos que podemos en recurso humano, en recurso material, te digo humano porque te comento del equipo de nosotros, la maestra consigue la pintura y nosotros vamos con nuestras manos.
Se requiere el apoyo.
A veces dice uno, es que no puedo dar dinero, ¿no? Uh-huh. Pero podemos aportar
horas de servicio.
Exacto.
Uh-huh. Qué bueno.
Entonces, les comento, si requieren ustedes apoyar a Cáritas y de ahí desprender algo para el patronato, se les da recibo deducible de impuestos. Uh-huh. Entonces, para las empresas, las personas físicas que declaran anualmente, pues tienen derecho o pueden hacer una deducción, uh-huh, de impuestos con este donativo. Pueden comunicarse al 317-107-78-918, que es el celular de la maestra Laura. Uh-huh. Va a ser el nombre de Cáritas Autlán AC.
Muy bien,
va ahí en el banco HSBC. Uh-huh. La número de cuenta es el 035-90-79-756. Y puede ser la clave interbancaria 02-13-33-00-35-90-79-75-63.
Bueno, si tienen alguna duda, por favor, ponerse en contacto con Laurita Vargas, que es quien puede darles mayor información al respecto de los donativos. Así y también es. Se puede hacer en especie. Bueno, ya escuchábamos que también es una forma, tanto de servicio, donar horas de servicio en especie y económica para Cáritas, esta asociación que, ayuda a las personas que más lo necesitan. Y en esta ocasión, con este gran proyecto del albergue de San Juan Pablo II, que bueno, ya lo que se está recabando es para la segunda etapa, ¿verdad?
Sí, la segunda etapa. Y sí, como comentas, la cuestión de recursos, agradecemos a las personas. Mira, nos donan arquitectos, ladrilleros, que sabes que yo tengo 500 ladrillos, te los mando, uh-huh, cemento, o sea, es una cosa muy padre y de verdad, es un gran trabajo que hace la maestra, la verdad, claro. Mis respetos.
Pues bueno, no tenemos un lugar así y es necesario, se requiere un lugar como este. ¿Sí? En Autlán.
Sí, se requiere y vamos a luchar primero Dios para lograrlo. Uh-huh. Es un recurso algo grande, pero poco a poco, claro. Y hay gente tan buena que nos apoya con ello.
Maestro, pues bueno, desafortunadamente el tiempo se nos está terminando, pero le envían saludos, Paulina Rincón, saludos maestro, María Rivera Santos dice saludos también para el maestro Ricardo Rincón, Luman Dragón también nos manda un mensaje en Facebook, dice buen día, bendiciones y con entusiasmo y gran esfuerzo se concretará este proyecto, saludos y mucho éxito. Instructor César Hernández dice gracias a toda la gente que apoya estas actividades altruistas, es muy importante. Pues algo más que usted quiera compartir con nuestros radioescuchas acerca pues de la forma en cómo pueden donar, cómo acercarse o cómo simplemente interesarse en conocer este proyecto del albergue, en dónde pueden hacerlo.
Sí, mira, pueden acercarse a Cáritas Autlán, que está ahí por la calle Obregón, perdón, en la calle Hidalgo, y también se pueden acercar a un servidor, el maestro Ricardo Rincón González, a sus órdenes, al teléfono 317-10-867-92. Por ahí pues César y Lumon Dragón son parte del patronato, ella es secretaria y vocal, y así tenemos mucha gente. Entonces cualquier duda, cualquier apoyo que nos quieran brindar a través de un servidor, pero también a través del teléfono que les dije de la maestra Laura, ¿verdad? Y bueno, agradecerle a todas las personas que de alguna u otra manera nos están apoyando, gente también de ahí de la de que conforman la iglesia del Divino Salvador, gente también que forma el patronato de Cáritas, también andan por todos lados vendiendo la rifa, y ojalá Dios quiera que todo salga bien para todos.
Así es. Pues le agradecemos su visita esta mañana, maestro, y éxito.
Gracias a todos y un saludo.
Bien, pues ahí tiene usted más información respecto a la forma en cómo puede apoyar a esta causa. Vamos con más información, son las 9:49, regresamos en breve.
Señal Clima.
Nos vamos ahora a conocer el pronóstico del tiempo para nuestra región de este fin de semana. Vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con Héctor Magaña, que nos tiene el pronóstico. Buenos días, Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy vemos un frente frío abandonando el país. Ocasiona descenso en la temperatura y lluvia aislada en el estado de Quintana Roo. Vientos fuertes en la altura ocasionan algunos medio nublados desde Baja California hasta el noreste del territorio. Resto del país con tiempo estable. Aquí en Autlán de Navarro hoy amanece despejado. En la mañana soleado. En la tarde continuará soleado. El viento dominante soplará del sureste con viento arrachado allá hacia la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima 31 grados a 32 grados. Temperatura mínima 14 grados. El sol sale a las 6:57, se pone a las 19:09. Hace planes, pronóstico para el fin de semana, soleado y temperaturas de cálidas a calurosas. En nuestro comentario le diremos que recuerde que días despejados hay más rayos UV y pueden afectar a la piel, por lo que no hay que exponerla por tiempo prolongado. Algunos de estos rayos pueden causar en la piel cáncer, por lo que hay que usar bloqueadores. Además, con temperaturas calurosas hay que hidratarse, no hacer ejercicio intenso en la tarde y llevar ropa ligera, preferiblemente blanca. Eso es lo que tengo. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Universitaria.
Bien, pues ya escuchó usted las recomendaciones del meteorólogo Héctor Magaña, usar ropa con colores claros ahora durante la temporada de calor, ya que los rayos pues llegan con más ganas y sí lo sentimos durante las horas pues más brillantes del día, más de más sol. Hay que tratar pues de exponernos menos a estos horarios y si lo hacemos pues buscar la manera de cubrir nuestra piel y con algún sombrero, alguna gorra, o con usar la ropa también con colores claros. Bueno, esas son las recomendaciones que hace por esta temporada de primavera. Gracias. Tenemos más información y ahora nos vamos con el tema universitario. Egresado del CUCEA produce filmes sobre la Ruta del Peregrino en Jalisco. 4 siglos de tradición tiene ya la Ruta del Peregrino, que es una de las procesiones más grandes en México, de 115 kilómetros de largo y por donde creyentes de la Virgen de Talpa atraviesan la Sierra Occidental de Jalisco desde Ameca hasta Talpa de Allende. De dicha manifestación cultural parte la película Agua de Arrayán, del director Alejandro Robles Gil, y producida por Juan Pablo Palomera Bravo, egresado de la licenciatura en Administración de Empresas del CUCEA de la UDG. Se trata de un filme independiente que, tras un retraso en la producción debido a la pandemia, por fin se estrenará en salas de Cinépolis de varios municipios del estado de Jalisco, esto del 24 al 29 de marzo. Guadalajara, Puerto Vallarta, Sayula y Autlán de Navarro. Ahí es donde se estará estrenando esta película, este documental de Agua de Arrayán. Ya debe estar en las salas del cine desde el día de ayer y hasta el 29 de marzo. El productor Palomera Bravo indicó que aceptó la colaboración en la creación de esta película debido a que Talpa, en esta región, pues había interés de que la tradición de la Ruta del Peregrino llegue al séptimo arte, a fin de que pues más personas conozcan una de las peregrinaciones más importantes, seguida de la de Santiago de Compostela en España. En esta historia se aborda cómo un padre de familia, ante la necesidad de un milagro para su hijo, emprende dicha ruta del peregrino que cruza la Sierra Occidental de Jalisco por brechas y caminos entre praderas y bosques. La película tuvo como escenarios varios puntos de Guadalajara: Tala, Ameca, Atenguillo, Mixtlán, Huachinango, Talpa y por supuesto también Puerto Vallarta, que ya queda cercano a este lugar. Pues bueno, no se lo vaya a perder, es una interesante oportunidad de conocer pues cómo el productor hace este recorrido y cómo data precisamente esta historia del padre de familia que busca un milagro para su hijo y que emprende esta ruta. Y muchas ocasiones nos hemos encontrado hasta esta fecha pues varias de estas historias, experiencias que cuentan las personas o sus motivos por los cuales van y buscan también el refugio y busca este milagro. Bueno, pues muy interesante, la verdad. Pues bueno, ahí está ya disponible a partir del 24. Habrá que informarnos si es que ya se encuentran en las salas también aquí en Autlán. Vamos con más información.
Señal estatal.
Mujer obtiene amparo en Jalisco por derecho a abortar sin ser criminalizada. Una joven mujer de 28 años que no se ha embarazado puso a prueba el sistema de justicia y promovió un amparo para tener acceso al aborto, y el juez federal se lo concedió para no ser criminalizada. En Jalisco aún es delito el aborto, ante la resistencia de los diputados locales de armonizar la ley estatal con los resolutivos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que prohíben sancionar esta práctica. Es decir, que si hubiera estado embarazada, la justicia no habría respondido a tiempo para hacer la interrupción. En el resolutivo del juez de distrito señaló que las leyes estatales violan los derechos reproductivos de las mujeres, pues no les permite tomar decisiones autónomas o sobre la continuidad del embarazo. Además, el juez determinó que esta mujer pues no le apliquen los artículos del 228 y 229 del Código Penal, ni las cláusulas de protección a la vida desde el momento de la concepción, que está en el artículo 4 constitucional de Jalisco. El respaldo a la joven es por parte del colectivo Emma Goldman AC, quienes apoyaron en el trámite, señalaron que el recurso legal permitía a más mujeres buscar amparos para acceder a este derecho. Sin embargo, lamentaron que pues deba darse un juicio para obtener un derecho que ha sido ratificado por otras instancias como la Suprema Corte, como lo mencionaba hace un momento. El amparo en Jalisco se suma a otros iguales emitidos en los estados de Quintana Roo, Yucatán y Nuevo León. La coincidencia en dos de los casos es que en estas 4 entidades las leyes pues no han sido armonizadas por legisladores para despenalizar el aborto, y es que el armonizarlas precisamente que vayan con la ya resolución de la Suprema Corte de Justicia con lo que tiene la ley estatal. Bueno, pues ahí tiene información que da a conocer en su página El Diario Informador.
Señal Nacional.
Vamos ahora con información de a nivel nacional, ya que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos alertó sobre la normalización y profundización de la violencia de periodistas en todo México. Demandó al gobierno mexicano dimensionar las causas y efectos de este fenómeno y adoptar medidas complementarias para la protección de periodistas y reducir la impunidad contra los crímenes contra la prensa. La Relatoría subrayó que la fragilidad de las garantías de la libertad de expresión en México y señaló que estos ataques pues se dan en contextos de una crisis de violencia que enfrenta nuestro país.
Señal Internacional.
Países occidentales se movilizan ante problemas de seguridad alimentaria por la guerra en Ucrania. Los países occidentales anunciaron el jueves medidas ya para encarar el riesgo de escasez alimentaria mundial debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, dos grandes exportadores de trigo.
En resumen.
La División de Estudios Sociales y Económicos del CU Costa Sur presenta avances en investigación. La Casa Universitaria presenta Descubriendo el Valle de Autlán Prehispánico. Retoman tianguis agroecológico y artesanal en el municipio de Cuautitlán de García Barragán. El municipio del Grullo conmemoró el natalicio del doctor Gabriel Gómez Michel. El Frente Nacional por la Familia en Autlán convoca a participar en la Marcha Pro Vida. Egresado del CUCEA produce filmes sobre la ruta del peregrino en Jalisco. Mujer obtiene amparo en Jalisco por derecho a abortar sin ser criminalizada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos alerta sobre la normalización de violencia contra periodistas. Países occidentales se movilizan ante problemas de seguridad alimentaria por la guerra en Ucrania. El tiempo justo para despedirnos esta mañana, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención e invitarle para que continúe en nuestra programación especial. Le recuerdo que hay actividades en la agenda CU Costa Sur Más Cultura y que está cordialmente invitado a los diferentes eventos que son gratuitos y que son parte de esta actividad cultural del Centro Universitario con la intención, por supuesto, de fortalecer todas las áreas en la comunidad universitaria y en la comunidad en general. Bueno, el día de hoy se presenta en el Aula Magna el evento de Nuestra Tierra con el Ballet La Grana y el maestro Mauricio Arela Malo. Esto será a las 8 de la noche. Es un evento en vivo. Los esperamos para que usted disfrute de todos estos espectáculos que se preparan con mucha calidad y profesionalismo para usted. Y el próximo viernes, recuerde usted que tenemos una cita porque estaremos en celebración de nuestro 21 aniversario y tendremos en concierto por primera vez en esta Aula Magna a el grupo Soul Sacrifice. Es la banda tributo a Santana, la única en México. Así es de que pues hay que deleitarnos, hay que disfrutar un poco de rock, porque no de todo hay en esta agenda cultural. Así es de que los invitamos a disfrutar de este concierto de aniversario próximo viernes. Pero por lo pronto hoy disfrutaremos a el Ballet La Grana y al maestro Mauricio Arela Malo. Gracias, que tenga un excelente día. Yo me despido y nos escuchamos hasta el próximo lunes. Me voy a despedir con esta frase de Aristóteles. Dice, algunos creen que para ser amigos basta con querer, como si para estar sano bastara con desear la salud. Oiga, mucho que reflexionar. Gracias, que tenga buen fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.